Fernando, Pilar, enseguida contamos lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Pues sí, continúa en COPE la información deportiva.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
¿Qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. 15 horas 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. En un jueves que viene marcado por el entrenamiento y la tardía rueda de prensa de Raúl García, que ha hablado de cómo va a sentar ese parón, porque recuerdo el Athletic va a estar sin competir 20 días. Parón, uno obligatorio, por la suspensión del partido del próximo sábado que se iba a jugar a las 6:30 de la tarde en Vallecas, frente al Rayo Vallecano. Vamos a ir hasta Madrid también para conocer cómo están esas obras, cómo se lo ha tomado el Rayo y cómo van a recomponer el calendario, porque ya no solo depende del equipo madrileño, sino de los partidos que no se puedan disputar en propio campo. Uno es el Athletic, después viene el parón liguero y de ahí se suman los 20 días consecutivos en los que los de Eduardo, el Toto Bericho, no van a competir. Y veremos a ver cuándo están puestos los plazos. Supongo que como el Rayo no tiene rivales que jueguen competición europea en este tiempo en el que no va a poder competir en Vallecas, seguramente tengamos más jornadas de competición liguera entre semana. Ya saben que a final de mes tenemos una, de septiembre, que no hemos llegado todavía a septiembre, y habrá otra por lo menos, y será fuera, será en Vallecas donde el Athletic tenga que jugar ese partido. Como les decía, ha hablado Raúl García de cómo ha sentado eso, de cómo se tomaron el empate el pasado lunes frente al Huesca. Recuerdo un recién ascendido que llegaba a San Mamés después de haber ganado en su estreno, en su debut en Primera División al Eibar en Ipurúa. Las cosas que tienen que mejorar, qué le pide el míster, el otro día le vimos en un nuevo cambio de posición, cómo está en lo personal y saber qué viene de aquí en adelante. Por aquí vamos a comenzar, pero antes nuestra compañera Alicia Calleja nos cuenta el estado de nuestras playas.
Un verano con 28 protagonistas en Vizcaya. Nuestras playas.
Saludos desde COPE Euskadi. Repasamos el estado de las playas de Vizcaya. Tenemos bandera verde en Las Arenas, Ereaga, Arrigúnaga. También en Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza. En Ea, en Isuntza y en Arrigorri. Banderas amarillas en Gorrondatxe, Arriatera, Aritzazu, Laidatxu, Toña, San Antonio, Laida, Laga, Ogeia y Carraspio. Y banderas rojas para finalizar en La Arena, en Barinatxe y en Baquio. La bajamar tendrá lugar a la 1:30 y la pleamar a las 19:45. De todas formas, hay que mantener la atención por el cambio posible de las banderas a lo largo de la jornada. Eso es todo por ahora. Que tengas buen día.
Pon tu grano de arena. ¿Nos ayudas a cuidarlas? Diputación Foral de Vizcaya.
Vizcaya, Guasen.
Y haremos el paseo habitual por la Vuelta Ciclista a España, hoy en su sexta etapa. Nuestro compañero Eri Frade, que a partir de las 4 de la tarde lo pueden escuchar en COPE+, esa retransmisión del final de etapa de la Vuelta. Hoy, como digo, sexta etapa entre Huercal, Overa y San Javier en el Mar Menor. 155 kilómetros, buscaremos con él la última hora de cómo está la ronda española. Y tenemos que hablar, por supuesto, como cada día, las noticias, lo que nos trae el baloncesto.
Supermercado Simpli, los mejores productos a los mejores precios, les ofrece la actualidad del Retabet Bilbao Basket.
Porque con ese vídeo que han preparado para las redes sociales, lo pueden ver, Bilbao Basket te necesita, subes. Es la campaña de abonados para la nueva temporada, recuerden que es en LEP Oro, la segunda división del básquet, así que ahí están, te necesitan, así que súbete a su carro.
En Simpli cada día las ofertas más frescas, melocotón amarillo a 1,39€ el kilo. Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Y al final nos iremos hasta Donosti porque hoy arranca la clasificatoria de la Concha. Ya saben, este fin de semana, doble jornada y el próximo lo volveremos a tener. Esperemos a los nuestros, hoy con protagonista, a ver cómo se le da a los de Santurchi. Están llamados a estar metidos entre los 8 mejores, o así se clasifican, o así se denominan, en lo que es la Champions del Remo. Hoy arranca, como digo, la clasificatoria de la Concha, nos lo contará Asier Zurinaga, patrón de Santurchi. Todo esto hasta las 4 de la tarde, la sintonía de COPE más Bilbao en el 102.0 de FM, por supuesto, aplicaciones móviles, tanto de COPE como de Tiempo de Juego, y cope.es. Hacia allá vamos, dale, Joseba.
actualidad diaria del deporte más cercano en COPE Más Bilbao, con José Ángel Peña y Álvaro Rubio.
Aquí estamos, Álvaro Rubio el que les habla, Joseba Sorri el que hace que esto suene. Son las 3:30 de la tarde y les decía que esta mañana el Athletic se ha vuelto a ejercitar después de la jornada de descanso del día de ayer miércoles. Lo ha hecho a puerta cerrada, igual que lo va a hacer en el día de mañana. Yo aquí sigo diciendo que por muchas cosas que haya que preparar, hay que ser un poquito más sociales. Es verdad que lo primero es lo deportivo, que lo primero son los resultados, sobre todo para los aficionados de la Catedral, para los aficionados del Athletic y para los protagonistas, sin lugar a duda, en primera instancia. Pero todavía estamos en periodo de vacaciones. Todavía los niños pueden ir con sus aitas y con sus amas y sus aitites a ver los entrenamientos de sus ídolos. Porque recordemos que si siempre nos jactamos y se nos llena la boca de decir que el Athletic es diferente, que el Athletic es único, que el Athletic es especial, no hay que perder de vista que lo tiene que seguir siendo por estas cosas. La de cuidar a su gente, la de cuidar a sus niños, la de cuidar su cantera. Bueno, hasta aquí la crítica. Puerta cerrada el entrenamiento de hoy, puerta cerrada el entrenamiento de mañana, descansarán el domingo, se entrenarán también el sábado. Por aquí vamos a comenzar hoy.
Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
El Athletic se entrena, prepara lo que va a venir después del parón obligado de esta semana, ese partido que no se va a poder disputar ante el Rayo Vallecano, el parón por la ventana de las elecciones de la próxima semana, y lo siguiente ya será volver a jugar. En una jornada que, por cierto, como llegarán las elecciones, va a comenzar mañana con nada más y nada menos que tres partidos, ese Getafe-Real Valladolid, el derbi guipuzcoano, Eibar-Real Sociedad, a las 10, el de antes a las 8, a las 10 también Villarreal-Girona, que continuará el sábado con el Celta Atlético de Madrid, el Real Madrid-Leganés a las 9 menos cuarto, el domingo ya hay horario matinal, a las 12 el Levante va a recibir al Valencia, el Deportivo a la vez a las 4 y cuarto al Español, a las 6 y media el Barcelona al Huesca, y esa jornada el domingo se cerrará a las 9 menos cuarto con el Betis-Sevilla. Hoy es 30 de agosto, mañana, 31, a las 12 de la noche, se cerrará el periodo de fichajes, o el mercado de fichajes. En el Athletic sigue coleando la salida de Mikel Rico con dirección Huesca. Lo que les puedo contar en el día de hoy es que estaría muy cerquita de irse. Es verdad que a Mikel Rico se le puede poner la cabeza como un bombo a la hora de pensar y valorar todas las opciones. Por un lado estaría acabar contrato, hacer el último servicio a la patria, por decirlo de aquella manera, y tener un buen talegazo. Porque evidentemente la nómina va a ser bastante más alta la que tiene en el Athletic que la que va a tener en la Sociedad Deportiva Huesca. Pero por otro lado está en la de volver casi a su casa. Y digo volver porque tiene allí una casa, de allí es su señora, su mujer. Y evidentemente es algo que le atrae y le resulta bonito poder jugar con el Huesca, que es su segundo equipo en el ranking de sentimiento, como a alguno le gusta decirlo, en primera división. A día de hoy es la única, casi me atrevo a decir, salida que se contempla, porque estaría la opción de Sabin Merino porque ha mostrado interés el Sporting de Gijón. Aquí es complicado también y me remito a la ficha. Pero vamos a centrarnos en la actualidad, y es que hoy, como decía, tardía rueda de prensa de Raúl García, porque ha tardado un montón en salir a hablar ante los compañeros, tanto de la tele, prensa, radio, prensa escrita, radios y demás, hablando en primer lugar de la suspensión de ese partido frente al Rayo Vallecano y de esos 20 días en los que el Atleti va a estar sin competir.
Siempre decimos, ¿no?, que queremos jugar. Está claro que te corta un poco el ritmo, y más cuando apenas has empezado la temporada, pero bueno, son situaciones que no dependen de nosotros y al final tenemos que aceptar, y sobre todo cuando son por temas de seguridad. Mucho tiempo, pero como digo siempre, ¿no?, al final tenemos cuerpo técnico que sabe cómo tiene que manejar todas las situaciones. Pues ahora tenemos tiempo para trabajar quizá aspectos que igual durante el año no puedes trabajar tanto, intentar adaptarnos a ese cambio que ha habido, intentar llegar el próximo partido lo mejor posible.
Bueno, pues como vemos, no gusta porque parece que se rompe ese movimiento, ese momento, esos entrenamientos donde ya van todos preparados para ir tomando el punto óptimo de competición. Es verdad que aún así llegaría el parón de las selecciones, lo que pasa que se suman dos. Empataron en Huesca el pasado lunes, cuando iban ganando 2-0, y un recién ascendido consiguió empatar en la Catedral. No sentó muy bien en el vestuario.
Bueno, siempre sienta mal, ¿no? Independientemente de que hubiese sido el partido fuera de casa, cuando vas ganando 2-0, tienes una renta para sacar el partido adelante y te empatan, siempre te sienta mal. Nosotros somos gente que parece, quizás de fuera no se ve, que cuando pasan cosas estas estamos jodidos. Está claro que somos los principales que sufrimos todo esto, porque al final es nuestro trabajo, es todo lo que representamos. Al final muchas veces se escribe solo por lo que se ve en 90 minutos y pues está claro que son situaciones que no nos gustan y que cuando pasan las sufrimos.
Y como esto sucedió, el Athletic no sacó los tres puntos, sino que solo fue capaz de pescar uno, entiende que hay cositas en las que hay que mejorar.
Que nosotros sabemos que somos un equipo que nos gusta apretar, que por historia, por lo que hemos sido siempre, queremos ir al campo contrario. El míster es de esa idea también, y pues bueno, cuanto antes podamos perfeccionar eso y volver a lo que ya teníamos y a lo que él nos pide, pues seguramente las cosas van a ir saliendo mejor, ¿no? Tanto ofensivo como defensivo, pero bueno, está claro que el míster ha demostrado desde el primer día la idea que tiene y tenemos que ceñirnos a eso.
Y ahora no será por días, como decíamos, 20 para mejorar, para preparar, para intentar corregir todos esos errores, haciendo balance de lo que llevan hasta ahora.
Siempre estamos trabajando para mejorar, incluso cuando ganas se ven errores, se corrigen, se intenta hacer las cosas mejor y creo que siempre hay que estar con esa mentalidad de mejora. Bueno, hay que ajustar cosas, está claro que es una situación nueva de nuevo para todos, un entrenador con una idea diferente. Pues bueno, llevamos tiempo con él desde pretemporada intentando trabajar para llegar lo mejor posible, pero está claro que ahí hace falta tiempo para que todo sea perfecto, para que todo salga como él quiere. Pero estamos convencidos de que al final saldrá.
Y en lo personal, Raúl García, ¿qué le pide el míster?
Bueno, yo intento, siempre he dicho lo mismo, ¿no? Yo me intento adaptar siempre a lo que los entrenadores y el equipo me piden. Nunca he sido un jugador que haya pensado a nivel individual lo que sea mejor para mí, todo lo contrario. Con lo cual, lo único que pienso es que si el míster me pide una cosa porque él cree que es lo mejor para el equipo, intentar hacerlo, ¿no? Al final, siempre creo que lo importante es poder jugar, estar dentro del 11 y a partir de ahí, pues, como digo, intentar hacerlo lo mejor posible para el equipo.
Hacerlo mejor, Raúl García siempre hablando de lo colectivo antes de lo individual, y así se ve él en su nuevo cambio de posición.
Bueno, creo que es irrelevante cómo me sienta yo en ese sentido, ¿no? Al final el entrenador tiene que decidir. Está ahí, en el caso del otro día estoy entre los 11 titulares, creo que no estoy en una situación ni de quejarme ni de pedir que estoy cómodo o no cómodo, y al final me adapto a lo que me piden. Si algo he hecho en mi carrera deportiva ha sido adaptarme siempre a todo lo que me han exigido y por puestos no va a ser, al final creo que he tocado todas las posiciones en el fútbol, no es la de portero, y intento adaptarme, como te digo, a lo que el entrenador me va a pedir, independientemente de que para mí sea mejor o peor.
Fue Mendilibar el que le echó un poquito más adelante en aquel Osasuna cuando volvió cedido desde el Atlético de Madrid. Después ha tenido que volver a dar un pasito hacia atrás en ese no medio centro, en ese volante con el que ha jugado Eduardo el Toto Bericho los dos primeros partidos al frente del Athletic. El otro día haciendo trío, por decirlo así, con Dani García como hombre ancla e Iker Muniain por el otro volante. Pierde llegada, tiene que tener más recorrido. Pero Raúl García, aún así, se sigue marcando retos en lo personal, recordando que el año pasado fue el máximo goleador del Athletic.
Está claro que a nivel personal siempre prefiero que sea un mal año, pero un buen año del equipo, ¿no? Creo además que cuando es un buen año del equipo todo es más fácil, todo funciona mucho mejor, el nivel individual sube porque eso es lo que ayuda a que el equipo salga mejor. Pero no me obsesiona, ni me obsesiona hacer goles, nunca lo he dicho, es algo que nunca le hago la importancia que quizá desde fuera sí se le da. Lo único que quiero es intentar, lógicamente, jugar lo máximo posible, que al final soy competitivo y quiero jugar, y sobre todo, a la vez de jugar, pues sería un jugador importante.
Bueno, pues esas son las palabras de Raúl García. Les recuerdo que mañana el equipo se volverá a entrenar. Les vuelvo a recordar que va a ser a puerta cerrada. Sí será a puerta abierta el sábado, día 1 de septiembre, estrenando mes. El domingo descansarán, el lunes volverán también y será a puerta abierta. Que los chiquillos están de vacaciones todavía, así que aprovechen, que luego llega lo malo. Y ya no pueden ver a sus cracks. Vamos hasta Madrid, vamos hasta Vallecas para saber cómo está la situación del campo del Rayo Vallecano.
COPE más Bilbao
102.0 FM.
Les vengo contando durante este cuartito de hora que llevamos juntos a través de la sintonía de COPE más Bilbao en el 102.0 de FM que el Athletic tendría que jugar el próximo sábado, pasado mañana, a las 6:30 ante el Rayo Vallecano. Saben que ese partido se suspendió. Vamos a saber cómo van esas obras. En Madrid, nuestro compañero Carlos Ganga. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, chicos.
¿Cómo está el Rayo y cómo está Vallecas? Y tira por donde quieras primero.
Bueno, pues la verdad es que está con... Te puedes imaginar el pollo que hay aquí montado con la afición levantada, protestando a su club por el estado del estadio. Yo tengo que decir que el estadio está en obras y como cualquier obra, pues te puedes imaginar, pues hay andamios,
claro.
Hay mucha suciedad, hay muchos escombros, muchas cosas, pero a mí la sensación en el primer partido contra el Sevilla, en la primera jornada de liga, no me dio sensación de inseguridad. Sí, de incomodidad por todos los trastos que hay por en medio y no es la mejor situación para los aficionados, evidentemente, pero no vi que la gente corriera riesgo por su salud. Aún así, la afición pues está reclamando mucho, está protestando mucho porque esta es una situación que viene ya de lejos. El estadio lleva 5 o 6 años ahora, al parecer, sin pasar la inspección y el clima no es bueno, pero es que además de eso se junta que la plantilla de ese partido llegó muy justa,
claro.
Y que ahora el equipo no puede entrenar en su ciudad deportiva porque no tiene el césped en condiciones. O sea, vale. Que se ha juntado todo un poco y parece que el Rayo Vallecano es un desastre total.
¿Y qué plazos se dan, Carlos, para que el Rayo pueda volver a jugar en casa?
Pues el Rayo lo que quiere es jugar contra el Alavés en casa, que es el 22 de septiembre. O sea, que aún se perderían 2 partidos aquí en casa. ¿Qué alternativas tiene? Jugarlos fuera, darle la vuelta al orden del calendario, una cosa que a Mitchell no le gusta porque no quiere empezar la liga tan tocado, lleva 0 puntos, jugar en San Mamés ahora es un campo difícil, tendría que ir también a San Sebastián, es que es muy difícil. Entonces, yo creo que esa opción la descartan y las otras opciones era o suspenderlo, que es la que se ha
la primera
cometido,
sí, claro.
O irse a otro estadio de la Comunidad de Madrid. A Butar que no puede ir porque el Rayo Vallecano tiene 13.000 abonados y Butar que no tiene esa capacidad. Al Metropolitano no va a poder ir porque ya juega el Rayo Majadahonda,
claro.
Y ya hemos visto que el césped de
está como
Wanda,
está también, sí.
Sí, no está en condiciones. Y no creo que a los aficionados del Rayo les apetezca ir a Getafe y el Bernabéu no sé si está contemplado. Así que las opciones ahora mismo es que no se juega.
Claro, el tema es que se siguen sumando la suspensión de los partidos. Esto va a querer decir que después van a tener que jugar mucho, tanto como 3 partidos entre semana. Supongo que aquí la Liga tendrá que contar con los rivales del Rayo, no solo con el Rayo, y esto me da que puede ser otro problema.
Sí, bueno, si ya estamos acostumbrados todos los años a suspensiones de partidos, aplazamientos, porque el campeón de la Champions se va a jugar el Mundial de Clubes y luego tienen que aplazar una jornada y hay pollo. Sí, esto es el pan de cada día de nuestra liga, que la liga yo supongo que estará trabajando en ello. Y de momento lo más o menos razonable es que los rivales del Rayo Vallecano no tienen competición europea,
claro.
Los afectados por estas suspensiones. Así que por esa parte, por lo menos no habría tanto problema en buscar una fecha entre semana en los próximos meses. Pero,
sí, claro.
Como decimos, esto es un pollo que no tiene
sí. Bueno, si los plazos al menos se cumplen, aunque ya sabemos, Carlos, también cómo va esto de las obras, ¿eh? Que te dicen
sí,
que el 22
sí, sí, sí.
Y nos vamos a octubre y si el pollo es ahora, será pollazo.
Perdón, el estadio de Vallecas es propiedad de la Comunidad de Madrid. El Rayo Vallecano está convencido de que para el 22 va a poder jugar allí, pero la empresa que se encarga de esta gestión ha pedido un mes más. No es hasta el 22, es un poco más tarde.
Claro.
Entonces, yo creo que con la decisión que ha tomado la Comunidad de Madrid, hasta que las obras no estén finiquitadas 100%,
claro.
Y se pueda garantizar la total seguridad, no creo que levanten la mano. Así que ya veremos si el Rayo también tiene que suspender ese partido del día 22 o buscar otra solución.
Bueno, pues para nuestra audiencia, por esto no se juega el partido del Athletic frente al Rayo, mejor dicho, del Rayo frente al Athletic el próximo sábado. Vallecas no está tan mal, pero es necesario cerrarlo. Se ha llegado a ese acuerdo, o por lo menos a esa orden, y veremos a ver cuándo se juegan esos partidos. Compañero Carlos Ganga, muchísimas gracias, tío. Un abrazo.
Nada, a vosotros, un abrazo.
Bueno, en la cafetería Bistró del Tamarices me han presentado una nueva forma de comer. Y me gusta. El picoteo. Y me sienta bien. Los caprichos al estilo picoteo. los pinchaditos y el laterío, los entrepanes y las tortillas del caserío. Todo recién hecho. ¡Qué fácil es picar! A veces prefiero picar de pie que comer siempre sentado. Es un acierto lo de la cafetería Bistro Tamarises. Ya veréis, comer así, de nuevo, se pondrá de moda.
Sintonía de ciclismo, la sintonía de la cadena COPE. Voy a saludar seguramente al hombre que más sepa de ciclismo en esta casa. Me va a decir que es mentira y todas esas cosas, ya lo verás. Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas.
No, pero te lo agradezco, muy buenas.
Como sabía por dónde ibas a venir. ¿Dónde estás hoy? Para que nos lo cuentes tú, ya lo sé, pero prefiero que me lo cuentes tú.
Estamos en el Mar Menor, en la región de Murcia, en la comarca de la playa de Cartagena, aquí estamos.
Porque hoy es una etapa de 100...
Vuelta, no te asustes, ¿eh?
Ah, no, no, tranquilo. Digo que es una etapa de 155 kilómetros entre Huercal y San Javier. Para hoy sprint, ¿no?
Sí, tiene toda la pinta. Al final van a ser 150 los kilómetros, porque se ha rediseñado en 5 kilómetros la etapa por cuestiones de seguridad. Hay dos terceras. El último se corona a falta de 50 y pico, casi 60 metros de la meta, 60 kilómetros de la meta. Y, hombre, todo lo que no fuera un sprint sería una sorpresa, salvo que el viento actuara. Hemos hecho la parte final de la etapa de hoy y, hombre, no es el viento que hace en primavera e invierno en esta zona, pero sí que se mueve, ¿eh? Sí se mueven las hojas y si alguno tuviera ganas la podría intentar mirar, porque también hay carreteras que se prestan a ello, grandes rectas, abiertas, pero bueno, se ha entrado dentro de cómo se vayan viendo los ciclistas en la aproximación, si se corta por acción de la velocidad o no, pero vamos, si hubiera ganas, viento y carretera para abanicos, para cortes, sí que hay.
¡Ey, qué bonitos son los abanicos, eh!
Bueno, salvo cuando estás dentro.
No, claro, para ti y para mí, quiero decir, y para el que está en su casa escuchándonos y viendo la tele.
Y luego es difícil de contar, ya pensando en ti y en mí, si algún día te toca, es difícil de contar porque
claro.
No es fácil hacer acopio de dañados en los abanicos, claro. Aunque tengas una retransmisión televisiva muy buena que te vaya haciendo el barrido de atrás adelante y a lo ancho, pues claro, los abanicos se montan a lo ancho y no es fácil contarlo. Si tienes buenas referencias de Radio Vuelta y eso sí, pero si no, hay que tener el ojo muy entrenado para ir conociendo a las ciclistas, pues por ver cómo mueven las posaderas, no es fácil, ¿no?
Claro, bueno, un tipo que se descarga la fisonomía de los corredores para conocerlos lo sabe bien. Después de 5 días para llegar a punto a la primera semana, Eri, ¿alguna sorpresita que no haya sucedido o alguna que te esté sorprendiendo?
Bueno, al final hemos empezado la vuelta con un abanico de, para la redundancia, de 15 favoritos, 16, algunos lo abrían hasta 17, cogían a gente como Mollema y como Tony Galopin y demás, que Galopin sí que está por arriba y a Mollema no. Y bueno, hemos ido perdiendo gente por el camino, un poco impresentable lo de Richie Port, pero bueno, él verá y
su
equipo actual verán, que ya tiene contrato firmado para el año que viene. Lo de Nibali me sorprende menos. Es un ciclista que se agarra a la competición y mientras esté aquí para coger el tono ya para el Mundial, porque otra cosa no puedo hacer, va a intentar estar presente en casi todo, pero tampoco creo yo que una fuga cuando llegan por de vuelta Vincenzo, Nibali y Dorsal 1, pues tampoco creo que le dejen coger mucho tiempo.
¿Fue una operación, una vértebra, no, Eri?
Sí, claro, sí, una fractura vertebral en el Tour de Francia, claro. Y está aquí, y bueno, era un poco incógnita, y todos sabemos que estos tíos son superhombres, que a veces son grandes recuperaciones milagros, pero bueno, milagros no siempre, ¿no? Claro. Y en el caso de Vincenzo Nibali, pues no viene para ganar la vuelta, es evidente, no le ha dado tiempo, pero sí que aquí puede coger el tono para el Mundial, que va a ser el Mundial también más abierto de la historia casi, porque puede acabar de cualquier manera, por lo duro que es, pero todo el mundo piensa que va a ser más que nada para alguien que sea escalador. Eso no me ha sorprendido. Zakarin tuvo la mala suerte de una caída en la primera etapa del día camino del Caminito del Rey y ahí ha quedado con las cartas muy marcadas. Y por lo demás, más o menos, está cumpliendo todo. Quizá lo que más pueda llamar la atención son las prestaciones del equipo con el que nadie contaba, que viene, ya lo hizo muy bien en el Tour de Francia para casi colocar a Primo Roglic en el podio y que lo está haciendo muy bien aquí en la Vuelta a España, como demostró el otro día subiendo al sacar el loto en el Jumbo, que arriba va muy bien y que tiene dos hombres que pueden llegar a ser muy importantes. Kreiswijk, que trae la paliza del Tour y hay que ver hasta dónde llega. Y Bennett, que se me cruzan los nombres, y Bennett, que vamos a ver cómo llegan, porque de momento están aguantando muchísimo, el Bultzmann también, o sea que a mí como sorpresa yo pondría las prestaciones del otro.
Y por tirar para casa, por tirar para Vizcaya, para Euskadi en este caso, con el equipo que debuta, con Euskadi Murias, está siendo protagonista, se está dejando ver.
Sí, hombre, están haciendo lo que tienen que hacer,
lo que tienen que hacer
los
claro.
invitados, pero que no siempre hacen todos los equipos invitados. Se están portando fantásticamente bien, tanto el Euskadi Murias como el Burgos BH. Cofidis ya es un pelín más veterano. Cofidis casi viene ya por obligación, por temas también de patrocinio, porque es una marca que invierte mucho en el ciclismo en general y en la vuelta en particular. Bueno, yo creo que lo están haciendo los equipos invitados pues poco al nivel que se les espera.
Claro.
Va a ser muy difícil que consigan apuntarse una victoria de etapa a su casillero, que sería ya la bomba para ellos, pero bueno, creo que están todos, y los que hay murió también, y ayer estuvo especialmente bien representado en la fuga, pues está consiguiendo pues hacer, aparte de mostrarse aquí en la vuelta y demostrar que está con unos mayúsculos bien diseñados, por cierto, y
sí,
los que llaman bastante la atención con la Ikurriña, está también pues intentando ganarse, que yo creo que es casi la batalla más importante que tienen, el favor de la afición de Euskadi, ¿no?
Sí.
Que está ahí un poco debatiéndose entre la fundación y entre el Euskadi Burias, y ellos son los que están aquí, son los que tienen que arrimar el ascua que era naranja a su sardina, que ahora es fosforito verde.
No lo van a decir en público y abiertamente, pero yo hablaba con uno de los corredores que está llamado a intentar hacer algo para el balcón de Vizcaya, para el alto de hoy, es Mikel Vizcarra. Lo van a intentar ahí, sobre todo en casa. Tú siempre claro. contaste lo espectacular que fue la victoria de Igor Antón en Gran Vía en Bilbao. Ese estallido.
Ayer lo dije después de entrevistarle a él. Yo no recuerdo nada parecido.
A eso, claro.
Llevo unos cuantos años haciendo ciclismo, y sobre todo en la vuelta, pero te diría que en general, y estuve con él cuando ganó el Zoncolan. Yo, el rugido de la Gran Vía de Bilbao, el día que entra este hombre escapado en su casa...
Con Miguel Madariaga abrazándose y todo, yo creo que será el día que Euskadi y Murias intente dar guerra. Pero por el resto, ¿se podría esperar alguna etapita? Bueno, de Castroviejo veremos a ver cómo va Kwiatkowski ahí para echarle la mano, pero ahí está Pello y Omar, que fíjate que en años se han marcado, Igor Antón, que es una incógnita, y Jonathan Lastra, que lo tendrá complicado. Yo no sé si de todos esos que son los vizcaínos, Eri, ¿alguno se podría anotar una etapita?
Yo creo que Igor Antón puede tener su opción. Yo creo que puede tener su opción, está guardando y su momento tiene que llegar en el segundo segmento de la vuelta. Uh-huh. Y, oye, tampoco es nada descartable pensar que Castroviejo se puede apuntar la crono de la Vega.
O sea, ah, bueno, claro.
Las opciones más claras.
Sí,
bueno,
esa se me había ido a mí, sí.
Digo que la crono de Torre la Vega para Castroviejo es una opción muy clara de poder ganar. Pero bueno, esto ya sabes cómo es.
Sí, sí,
pasan
sí,
muchas
sí.
cosas, de repente una fuga llega. Y hay que intentar estar, que es lo que están haciendo los equipos invitados y especialmente el Euskadi Murias.
Eric, muchísimas gracias, te escuchamos luego, tío, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Un verano con 28 protagonistas en Vizcaya, nuestras playas. Desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, 200 personas cuidan de ellas a diario.
La Diputación Foral de Vizcaya apuesta por la seguridad, los servicios de salvamento y socorrismo y de hondarzañas, la limpieza y la accesibilidad. ¿Nos ayudas? Pon tu grano de arena.
Diputación Foral de Vizcaya.
Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
Hablamos de remo y llega la clasificatoria de la Concha. Nos escucha ya el patrón de Santurchi, llamado a estar entre los 8 mejores. Asier Zurinaga, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, buenas.
Bueno, ¿cómo llega Santurchi?
Pues yo creo que llegamos en un grandísimo momento. Me atrevo a decir que en el mejor momento de la temporada. Pero bueno, como todos los demás equipos, seguramente, ¿no? Pero bueno, con muchísima ambición, con muchísimas ganas, con mucha ilusión, pero con muchísimo respeto, porque hoy es la eliminatoria. Más claro. que clasificatoria, a mí me gusta llamar eliminatoria. Hay que meterse. Si no te metes, parece que todo lo realizado durante la temporada se queda en aguas de borraja.
Claro, es así. Con la gente que voy hablando, Asier, dicen que sois los favoritos para ese puesto que nos queda. ¿Asumís ese rol o no?
Bueno, yo creo que sería cometer un error mirar la clasificación de la regularidad y gustarnos, ¿no? Yo creo que somos quintos en la liga por méritos propios, sobre todo por nuestro buen hacer, pero eso no te vale de nada. Vale para que la cátedra te ponga la lista de los posibles clasificados para los dos domingos de la Concha, pero hay que trabajar. Hoy es el día, hay que hacerlo todo bien. Sí me atrevo a decir que si hacemos lo nuestro, estaremos satisfechos y cumpliremos el objetivo.
Recuerdo, por si no lo he dicho antes, que creo que no, que van a estar en la segunda tanda. Ya saben que son dos tandas de 12. Van a estar con Cabo, con San Juan, Urdebai, Ciervana, Hondarribi, Orio, Caico, San Pedro, Astillero, Tirán y Ondarroa, dos minutos después de los 12 primeros. Supongo que además de haber hecho una temporada fantástica, como decía, sería un error quedarnos con la regularidad. Hoy es la eliminatoria, pero llevar al lado, vamos a poner, entre comillas, a los buenos Asier, también motiva más, ¿no?
Nosotros creo que hemos dado muestras durante toda la temporada de que no nos amilanamos ante ningún rival, que somos descarados, que es lo que nos ha hecho estar donde estamos. Y sí es cierto que ya sabemos el orden de competición y bueno, yo creo que es vamos a tener preferencias de todos los gallos porque salen delante nuestro, y exactamente delante nuestro Baorio. Anteriormente va a salir
Hondarribi,
Ciervena, Urdaibai, entonces lo tenemos todo a pedir de boca, pero insisto en que si no hacemos lo nuestro, de nada va a servir todo esto.
Por intentar encasillar, ya sabes que los periodistas somos muy de esto, ¿con quién se va a jugar las habichuelas hoy, Santurchi?
Primero contra nosotros mismos, ¿no?
Joder, qué bien.
Yo creo que va a ser importante cómo entremos en la bahía de Donosti, ¿no? Cómo nos pongamos a quemar.
Claro.
Dicho eso, es fácil decirlo, parece una cosecha. Está claro que hay rivales que están llamados a estar sí o sí.
Claro.
Pero, insisto, esta regata es muy peligrosa, es especial. Precisamente por eso la Concha tiene... O le rodea a la Concha todo lo que le rodea, porque hay muchísima tensión, muchísimos nervios y hay que adaptarse, amoldarse a esas condiciones. Pero bueno, ¿qué te voy a decir? Lo que todo el mundo piensa, que Urdaibai va a estar o tiene que estar, que Hondarribi tiene que estar, que Ciervena tendría que estar, que Orio tendría que estar. Pero digo esos cuatro y también digo sinceramente que Santurchi y Cabo da Cruz tendrían que estar. Pero
claro,
esos son todos claro. Que hoy no valen para nada.
¿Qué más le interesa a Santurchi?
Sobre todo que no haya diferencias. Que no haya diferencias. Es muy difícil que se den las diferencias porque salimos en muy poquitos minutos todos, pero cuando hay mar, puedes tener la suerte de coger la serie buena de olas.
Claro.
Que venga detrás no encadenarlas, ¿no? Que haya igualdad.
Que haya igualdad.
Es lo más justo y es lo más difícil que se ve, pero bueno, da igualdad. Claro. Nos da un poquito, de verdad, nos da un poquito igual qué condiciones nos encontremos.
Y Asier, en la cabeza siempre está la posible sorpresa o el varapalo de uno o el sorpresón de otro. O según se llega hoy, según va a estar la mar, según os conocéis todos, ¿crees que eso es complicado?
Yo creo que si tiramos de hemeroteca, si ha habido años de sorpresas, ¿no? Siempre ha habido equipos llamados a ganar la Concha que se ha quedado fuera. Si miramos un poquito para atrás, le sucedió a Castro, le sucedió a Hondarribi, le sucedió a varios equipos, ¿no? En ciertos momentos. Pero sí es cierto que en los últimos años esas sorpresas son menos y más o menos se está trasladando la regularidad de la Liga a la clasificación final de la Concha, pero... Solo son datos. Hoy hay que ganar.
Claro, sí, ya está.
Nosotros tenemos gente que se va a ver casi por primera vez, la segunda vez que van a hacer una eliminatoria en la Concha. Tenemos 4 o 5 chavales que la hicieron la primera vez el año pasado y se notó, nos pasó. Bueno, está claro que un año más de experiencia, más los compañeros, con más batallas que tenemos este año, pues desenvolveremos entre nosotros, cuidaremos a estos chavales jóvenes para que estén tranquilos, relajados y que realmente lo hacen muy bien.
Pues ya sabes que desde COPE somos muy de Santurchi y muy de Asier Zurinaga. Toda la suerte del mundo desde aquí, ¿eh? Muchísimas gracias.
Es que ricasco. A ver qué pasa. Adiós.
Y a ustedes gracias también, a Joseba Sorli. Mañana volveremos, ahora continúa la información en la tarde. Arratsaldeon, agur.